La importancia de esto para nosotros es a partir de que en Uruguay se lava. Nos guste, no nos guste, será bueno, será malo, pero si uno no reconoce que en Uruguay se lava dinero y se lava mucho dinero, arrancamos mal. A veces dice, bueno, pero si uno dice que en Uruguay se lava, está mostrando un flanco débil, lo que van a decir por ahí. Lo que van a decir por ahí ya lo dicen, o ya lo decían, y en realidad si uno no reconoce que tiene un problema no lo va a superar. Entonces, como nosotros queremos superarlo, y eso es clarísimo, entonces lo primero es decir, acá se lava. ¿Solo en Uruguay somos los peores? No. Se lava en muchos lados, se lava en todo el mundo, y seguramente algunos de los que tienen los discursos más duros en esta materia lavan bastante más que Uruguay y tienen sus valvulitas de escape, se llaman islas, se llaman estados, se llame como sea, donde se lava mucho y muy bien. No nos importa si hay un doble discurso, porque el tema no es compararnos, sino así nosotros. Asumimos que se lava, es el primer paso para que no se lave, o para bajar la posibilidad de que se lave, y además no queremos que se lave. ¿Por qué no queremos que se lave? Está claro, y ustedes lo van a ver, lo habrán visto en varios de los materiales nacionales, y sobre todo los organismos, los efectos negativos que para el país, la sociedad y su gente tiene el lavado. Yo les puse por ahí los tres capítulos clásicos, o sea, los efectos económicos, los efectos sociales y todo el tema de los riesgos que implica para el país y también para los distintos agentes el hecho de que se lave en un país o se lave a través de una empresa. También importa ahí, siempre lo planteo, decir, esos son los efectos malos del lavado. Ahora, con la misma honestidad que uno dice acá se lava, también tiene que decir, el lavado, en apariencia, entre comillas, como les guste, pero tiene para algunos un efecto positivo. Entonces, si uno no contrarresta, no polemiza con ese efecto positivo y simplemente dice, no, los efectos son todos negativos, también se está haciendo trampa solitaria. ¿Cuáles serían los efectos positivos? Bueno, en un país donde faltan capitales, donde hay desocupación, donde hay sectores productivos paralizados o a media máquina, alguien dice, y mucha gente en Uruguay lo dice, bueno, si viene plata y me mueve el país, me mueve el sector, me genera fuente de trabajo, está bien. No compliquemos preguntando de dónde vino, ¿no? Y eso lo dice empresarios, trabajadores, instituciones, y a veces no lo dice, pero a veces también lo hacemos del Estado, porque si yo controlo movimientos o pretendo que se controlen movimientos financieros de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares en una institución privada, pero no me fijo, no me preocupo a ver quién es el inversor maravilloso que me viene a ofrecer levantar al país, generar fuente de trabajo y se anota también como si fuera parte de su discurso en el tema del Uruguay productivo, me estoy comiendo algunas fuentes de ingresos de capitales sobre los cuales nosotros también planteamos que deben tomarse ciertas medidas preventivas. Pese a esos efectos teóricamente positivos, nosotros decimos no queremos que se lave en Uruguay, no puede ser plaza lavado, no quiere ser plaza lavado, porque sí es un doble discurso, sí es un doble discurso decir no quiero la corrupción, no quiero el contrabando, no quiero la pasta base, no quiero la droga, pero la platita que viene ahí, bienvenida sea. Esos son negocios. Todos esos delitos son negocios, donde hoy hay empresas que lo realizan, empresas que ganan mucho, empresas que tienen que hacer algo con esa plata que ganan, y lavar es eso, es colocar la plata que ganan. Entonces, si yo realmente estoy contra la corrupción, estoy contra el crimen organizado, estoy contra la droga, no puedo omitir de ninguna manera la plata que viene de esos orígenes. Eso se refleja en lo que hoy es una voluntad política muy firme para cambiar eso, voluntad política que afortunadamente yo entiendo que es del país y no de ningún partido ni grupo político en especial. La profesora contó un poco la evolución de nuestra ley, yo ahí les puse lo que serían los grandes capítulos. Entre el 2000 y el 2002 Uruguay tuvo alguna especie de tarjeta amarilla a los organismos internacionales. Se inicia un proceso de adecuación del sistema preventivo y represivo. Uruguay participa activamente en la conformación de GAFI-SUD, que es la versión regional del GAFI. y empieza a desarrollar un esquema preventivo con primeras normativas en materia específica de lavado. Normativas no son solo leyes, también la parte de reglamentación y circulares del Banco Central, la creación del UBIEF en el Banco Central, la creación del SECPLA en la órbita de la Junta Nacional de Drogas, que fue el organismo que de alguna manera empezó a coordinar todos estos temas, y un proceso de capacitación a distintos actores que incluyó sector público, sector privado, jueces, fiscales, etcétera, etcétera. A esa altura, Uruguay ya hace la primera evaluación por parte del GAFISUD y luego ya se inicia un segundo capítulo, un segundo trecho donde se mantiene alguna línea de trabajo, pero sobre todo hay una fuerte inversión en lo que es la conformación del nuevo marco legal que termina siendo la ley 17.835. Tengan en cuenta además que es la salida, los años post-crisis y el sistema preventivo, en particular el que dependía, el que está vinculado al sector financiero, no funciona en ese momento bien porque el Banco Central estaba para otras cosas. En el 2005, ese proceso culmina en septiembre del 2004 con la aprobación de la ley, en febrero del 2005 se reglamenta, pero en marzo del 2005 cambia el gobierno, entonces de alguna manera esa primera etapa se cierra ahí, y del 2005 en adelante lo que aparece como imprescindible, como prioridad, es la implementación. Bueno, se armó un nuevo marco preventivo represivo, ahora hay que hacerlo andar. ¿Sobre qué bases iniciamos ese proceso de implementación? Yo diría que el primero fue la obligación del Estado. Gabriel les habló ya de los sujetos obligados, aquellos a los cuales el Estado le transfiere obligaciones. Bueno, el planteo de esto es, eso está bien, nos puede gustar más o menos, pero es necesario. Ahora, eso no implica que el Estado transfiera la posibilidad y se lave las manos. Al revés, la única manera de que eso funcione bien es que el Estado asuma su función de principal obligado. El primero que tiene que hacer cosas acá es el Estado, y de nada vale que lo transfiera a los sujetos obligados a alguna parte de ella si no hace lo que al Estado le corresponde. Ese es el primer elemento con el cual nos hemos manejado hasta ahora. El segundo elemento es, este delito, el delito lavado, tiene serias dificultades en materia de investigación y prueba, requiere una cooperación muy fuerte a nivel interno y a nivel internacional, y ninguna de esas cosas son fáciles, por lo cual lo fácil es encontrar excusas para no hacer nada. Es facilísimo echarle la culpa a otro o decir nos falta esto, nos falta lo otro, yo no hago porque no me dejan o porque no puedo. Eso se puede dar en el marco legal. En el marco legal nosotros decíamos y decimos, la ley de 2004 es una muy buena ley, le da al Estado la posibilidad de hacer muchas cosas. Antes de echarle la culpa a la ley, hágase todo lo que la ley 17.835 deja hacer y después veamos qué hay que cambiarle. Ustedes saben, además, que esa ley es el periodo de gobierno anterior, y decir esto implica decir, esta ley que se gestó en el periodo de gobierno anterior es buena. Chao. Lo segundo es estructura de recursos. Cualquiera de ustedes en la actividad que tienen, y sobre todo los que trabajan del lado del Estado, saben cuánto nos falta para hacer cualquier cosa. No es fácil. Recursos de todo tipo. Acá hay varios actores del Poder Judicial. Saben lo que son las computadoras y los programas disponibles. Y también a nivel de estructura. Yo les decía, hoy se creó el Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos. Era la estructura que teníamos en el 2005 cuando nos tocó a nosotros empezar en esto. Era un centro de capacitación que estaba haciendo cosas que no eran de capacitación solamente. En realidad era el que estaba generando políticas, generando la ley 17.835, coordinando. Nosotros dijimos, ¿podemos crear otra estructura? Sí. ¿Un centro de capacitación es la mejor? No. Ahora, si para arrancar en esto, lo primero que hacemos es crear una estructura, todo el mundo va a decir, vienen, ellos son nuevos, el gobierno nuevo, crean una estructura, crean cargos, gastan plata, y no hacemos nada. Argumento que sería absolutamente entendible, por lo cual lo que dijimos es, la estructura del centro de capacitación servía, era buena, participaba el Ministerio de Economía, participaba la UIA, participaba la Presidencia, estaba integrada la Junta Nacional de Drogas, que es un muy buen ámbito de coordinación. Vamos a arrancar con eso y después vemos qué hacemos. Y nos encontramos con el problema de acceso a la información. Yo escuchaba hoy a quienes me antecedieron, y el tema de la transparencia, el tema del acceso a la información, se da en este país en varios sentidos. Yo soy el primero en reivindicar la necesidad que el Estado abra su fuente de información y nosotros como ciudadanos tengamos acceso. Ahora, también tengo que decir, en este trabajo que me tocó en estos tiempos, es bastante difícil para nosotros acceder a información que es clave en estos temas. O sea, da la impresión de que esto está armado para que no se sepan cosas y no para que se sepan cosas. Ejemplos fáciles, no hablemos del secreto bancario, que tenemos, podemos tener discusiones filosóficas largas, pero hablemos de que si investigamos a alguien para ver si se enriqueció a partir de la droga, hoy no podemos saber qué propiedades tiene. ¿Por qué? Porque el registro le va a decir a ustedes de quién es el padrón número 18, pero no le va a decir Ricardo Gil, ¿qué propiedades tiene ese señor? A ver, no se lo va a decir. En realidad hoy lo está empezando a decir porque hay un proceso, digamos, de actualización en estos últimos 2 años, y para nosotros imaginar que es imprescindible. ¿Cómo investigamos estos delitos si no sabemos qué propiedades tienen los implicados o los indagados? Entonces, esas 3 capítulos para mí eran grandes limitaciones que hubieran ameritado decir, ah, esto está complicado, dejémoslo así como está, quedemos bien con Gafisudo, hagamos un poco de buena letra y salvemos la imagen internacional del país y chao. En realidad nos propusimos otra cosa, nos propusimos trabajar en la línea de que si en este país decimos que se lava, bueno, vamos a demostrar que se lava y vamos a tener resultados. No había para nosotros otra manera de trabajar que no fuera esa, lo cual era en aquel momento, en 2005, era bastante, no sé si osado, pero era una apuesta fuerte jugarnos a que el tema eran los resultados. Hoy tenemos algunos resultados, entonces uno puede ya pararse un poquito más firme, ¿no? En primer lugar, tenemos una sentencia y muchos procesamientos. O sea, al inicio del 2005 no había ningún procesado. Hoy, Gabriel decía, los 4 artículos esos se incorporaron en el 98. Bueno, hasta el 2005 no había ningún procesado. A partir del 2005 tenemos más de 20 procesados. ¿Es solo eso el único objetivo de esto, meter gente presa? No, obviamente no. Pero si uno dice hay un delito y no hay nadie preso por ese delito, una de dos, estamos haciendo las cosas mal o en realidad ese delito no existe. Nosotros decimos que el delito está fuertemente presente en el Uruguay. Se han incrementado fuertemente los reportes de operaciones sospechosas o inusuales emitidos por algunos de los sujetos obligados, sobre todo por el sistema financiero. La cantidad no es un buen indicador, también está la calidad, han mejorado los reportes, y hoy tenemos una situación donde, por lo pronto el año pasado, 6 de esos reportes terminaron en la justicia, si no me equivoco, en 3 casos hubo congelamiento de fondos, y actualmente en uno de esos casos hay un procesamiento pedido, lo cual en ese esquema preventivo represivo que se ha difundido en el mundo no es lo habitual. No es habitual que de los reportes surjan procesamiento directo. Y sin embargo, en Uruguay estamos en una situación de esas, lo cual para mí habla bien de la calidad de los reportes que se están emitiendo. Transporte transfronterizo. Lo pongo en resultados y lo podría poner en carencias. En realidad, la ley establece la obligación de declarar cuando uno traspasa la frontera con más de $10,000 en valores, metales o lo que sea. La entrada y salida sigue siendo libre. Lo que es obligatorio es declararlo. A esta altura, en un año y pico de vigencia real, esto estaba en 2004, nunca se había implementado, empezó a implementarse en diciembre del 2006, tenemos más de $1,500,000 detectados, comprobados, que se ingresaban ocultos al Uruguay. Eso es positivo, eso demuestra que el riesgo en esa actividad es alto. Si yo puedo entrar al país sin problema, sin limitación, solo declarando plata y la traigo escondida, como decían las viejas del barrio, por algo será. Pero también es cierto que ese sistema está funcionando muy mal. Pues bueno, tiene que decir, está funcionando muy mal. Ahora, si funcionando muy mal, llega a 1,500,000, cuando funcione bien, nos vamos a hacer una fiesta. Porque además, hoy, eso no es un delito, lo que es una falta implica una multa alta. La fiesta va a ser porque vamos a cobrar mucha multa si agarramos a todos los que están pasando plata escondida por la frontera, que es muchísima. Pero igual, yo lo pongo como resultado en el sentido que se demostró que ese fenómeno existe. Está claramente demostrado que el transporte transfronterizo de metales y valores escondidos existe. El otro resultado importante que el profesor Albascosi después hablará mejor que yo de algún tema de esos, es cómo ha mejorado nuestra inserción en el esquema internacional en delitos que son, sin lugar a dudas, mayoritariamente transnacionales y donde, por lo tanto, la cooperación en el plano policial, en el plano jurídico y en el plano administrativo es absolutamente vital. En el plano administrativo, además, y lo pongo en la lista de las excusas posibles, o sea, ustedes saben que la UIAF del Banco Central puede intercambiar información con sus homólogas de cualquier otro país sin que opere el secreto bancario, que es también una bellísima excusa para no hacer nada. Ah, el secreto bancario no nos deja. En este lugar es mentira. Si no hacemos nada es porque no queremos, pero el secreto bancario desde el punto de vista de la investigación no molesta, y desde el punto de vista judicial, cuando está bien demostrada la necesidad, siempre hemos verificado que los jueces no tienen ningún problema en autorizar el levantamiento cuando está bien demostrado que es lo que corresponde hacer a quien investiga. Algunos elementos importantes que surgieron de esos resultados, para que ustedes sepan dónde, qué es lo que estamos comprobando en estos tiempos y en este trabajo. Primero, está claramente demostrado que en el país está instalado el narcotráfico internacional. No hay ninguna duda, ustedes lo habrán sabido por la prensa, a raíz de un trabajo realmente bueno y profesional de la unidad policial encargada del tema de la droga, se han desmantelado no una sino varias organizaciones internacionales de distintos países, narcotraficantes de Colombia, de México, de Bolivia, que operaban y operan en el país en una un doble esquema, pero donde el negocio principal es la entrada de droga y de cocaína, especialmente a Uruguay, y la salida para Europa. Eso está funcionando, se han desarmado importantes organizaciones, algunas de ellas especialmente dedicadas al tema lavado y no tanto al tema del tráfico, como la que se desarticuló en el año 2006. Sin embargo, ahí hay dos cosas a mencionar. Primero, yo lo decía hoy, hay 20 y pico procesamientos. Todos son por fondos generados en el narcotráfico. Está bien y no es casualidad. Está bien porque por algo el narcotráfico está en los orígenes del surgimiento del lavado como delito, y está bien porque además tenemos en esa zona trabajando a una unidad policial que trabaja muy bien con mucho profesionalismo. Pero no es lo único. Nosotros decimos, en Uruguay se lava plata de la corrupción, se lava plata del contrabando, se lava plata del tráfico de armas, se lava plata del proxenetismo. Claro, ahora tenemos que demostrarlo. Yo creo que lo vamos a demostrar, porque no tengo ninguna duda que se lava plata de todos esos delitos. Cuando dice la corrupción, todo el mundo dice, sí, la corrupción de la Argentina, la corrupción de Brasil. Es cierto, no cabe ninguna duda. Pero la corrupción en casa, ¿cómo andamos? Estoy seguro que también se lava plata de la corrupción uruguaya, más allá que si a mí me dan una coima de $1,000,000, seguramente no la voy a poder disfrutar en Montevideo y buscaré la forma de hacerlo afuera. Pero que hay corrupción nativa y que por lo tanto hay lavado de plata de la corrupción, no queda duda. Tal vez tengamos suerte en el sentido de demostrar esto, y es probable que tengamos hoy algún procesamiento más en lavado y que ese procesamiento no sea por droga, sino que sea por proxenetismo, uno o varios procesamientos. Nosotros sería muy importante en este sentido. Acá lo único que hay no es droga. Prácticamente cada uno de estos delitos ameritaría lo que hoy se está haciendo en la droga. Señor, usted agarró al culpable, sí señor, agarró la droga, sí señor, agarró las armas, sí señor, bueno. ¿Dónde están los bienes? Porque si tenía esa empresa de narcotráfico, generaba plata. ¿Dónde está la plata? ¿Empezó ayer este muchacho? Bueno, entonces no tendría mucho. Si es una acción que trabajaba hace tiempo, en contrabando, en tráfico, en lo que sea, plata hay que buscarla, y eso implica una investigación específica y una capacitación específica que hace 3 años ninguno de nosotros, ninguno de los actores tenía, y que hoy se ha ido generando. Hoy hay gente de la policía que no solo sabe el tema, sino más sabe que para ese tema no puede trabajar solo, tiene que trabajar con la gente del banco, tiene que trabajar con la gente del ministerio, tiene que trabajar con la gente del ITF, tiene que trabajar con la gente de la DGI, no para cobrarle impuestos a los delincuentes, sino porque la DGI tiene mucha información que es imprescindible para analizar estas estructuras, algunas más complejas y más sofisticadas, y otras más sencillitas. Pero eso es lo que se estaba haciendo y por eso empezamos a tener resultados. ¿Dónde se lava? Bueno, lo que hemos encontrado era medio previsible. Se lava, se utiliza mucho el sector financiero. Está bien, es la forma de mover buenas masas de dinero y de no moverlo físicamente, sino a través de transferencias electrónicas de todo lado del mundo, con mucha facilidad, con mucha agilidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde el punto de vista de las inversiones de plata proveniente del delito, lo más llamativo, no sorprendente, pero sí llamativo, es el volumen de inversiones detectadas en el sector inmobiliario. Realmente es el sector donde hemos encontrado más inversiones y donde las organizaciones que específicamente se dedicaban a lavar, no a generar los fondos, lavaban en el sector inmobiliario. Otros son otros, muchos que lavan, o lugares donde se lava. Yo he puesto recientemente un ejemplo, y no tengo problema en hacerlo vuelta, pero igual ya le hablarme, que es el tema del deporte, el tema del fútbol. Desde que uno era, desde hace mucho tiempo, uno ha sentido que el tema del fútbol se presta para muchas cosas. Está claro que teóricamente una actividad donde se manejan precios muy altos, donde es muy difícil verificar si ese jugador vale o no vale lo que dicen que vale, y donde además cualquier transacción supone que el club le vende a un contratista, el contratista en realidad tiene una sociedad anónima en una islita, la sociedad anónima le vende a otra que está en otra islita, esa otra le vende a un contratista en Europa y ese contratista le vende al club, si uno quiere seguir esa pista se vuelve loco. Pero suena feo. Si además, como ha pasado en Uruguay recientemente, y por eso creo que la percepción de riesgo tiene que cambiarnos a todos, hay contratistas del fútbol presos por narcotráfico o por financiación de narcotráfico, entonces ya no es teoría, ya es otra cosa. Nosotros decimos que la gente del fútbol sana, que la hay en el fútbol, como en todos lados, porque hay de la otra, se empiece a preocupar, porque si no, van a caer justos y pecadores en la misma bolsa. El GAFI, que hasta ahora con este tema se venía haciendo un poquito el distraído, en su última reunión de junio ha dicho el tema de la transferencia de los jugadores de fútbol pasa a ser un tema prioritario, y si lo dice el GAFI no es más cierto que porque lo digamos nosotros, pero el efecto a nivel de cómo opera el sistema de cooperación en la investigación de transferencia deportiva, yo creo que no ahora ni dentro de un mes, pero va a ir mejorando y eso va a posibilitar que haya otros tipos de investigaciones. ¿Cómo se lava? Una de las cosas buenas que hace el GAFI es hacer tipologías, que es cómo lavaron en otros lados para que uno se avive. Bueno, acá se aplican todas y se inventa alguna de vez en cuando. Lo más preocupante, porque uno tenía claramente esa percepción, es la utilización de las herramientas societarias, de las cuales Uruguay es un clásico proveedor. Ustedes saben que en el tema de las SAFI, que eran la herramienta más cuestionada, con más mala fama, muy bien ganada, se optó por una solución drástica, que fue la prohibición de constituir nuevas SAFIs y un plazo todavía no vencido para que las existentes pierdan algunos beneficios. No se puede hacer eso con todas las sociedades, porque uno tiene que reconocer que si bien las SAFIs es muy difícil encontrarle un objetivo que no fuera el ocultamiento, hay otras sociedades que hacen el funcionamiento normal de la economía. Y en ese plano, como en otros planos, el tema es, la solución de prohibir es mala. Lo que hay que hacer es asumir el riesgo y levantar las banderas preventivas, tomar las precauciones para que ese riesgo sea lo menor posible. Si la solución fuera prohibir, había que prohibir los bancos, los cambios y varias otras instituciones con las cuales algunos de ustedes se quedan sin trabajo y me matan a mí. No es la idea no es prohibir. La idea es decir, bueno, esta actividad es riesgosa. Exportar servicios financieros. ¿Es una actividad de por sí indeseable para un país? Yo creo que no. El tema es, si yo lo que exporto es servicios financieros y no asumo que también estoy generando un riesgo y lo prevengo, entonces sí soy un desastre. Ahora, también soy un desastre si digo, lo que hace es prohibir todo. Es la única manera de prevenir el riesgo. Ahora, realmente el tema de la transmisión es un tema preocupante que ya está en parte previsto en la ley vigente, pero que no hemos llegado a un punto de implementación que nos parezca razonablemente satisfactorio, como no lo hemos llegado en el tema del sector inmobiliario. Yo digo, hemos detectado que el sector inmobiliario se lava mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que no se ha hecho, que es algunas medidas preventivas que están previstas las empecemos a poner en práctica y además seguir investigando. Las medidas previstas que tenemos que poner en práctica, que dice la ley, son sujeto obligado a las inmobiliarias. Entonces lo que tengo que hacer yo es decirle a la inmobiliaria, el lunes empezamos las inspecciones, la que no cumpla la matamos. No, lo que yo tengo que decir es, el sector inmobiliario es un sector de riesgo, primera cuestión. El sector inmobiliario no son solo las inmobiliarias. Si yo tengo un 40% de mercado informal, por más que controle las inmobiliarias, no controlo el 40% del mercado, además estoy perjudicando a las que hacen las cosas bien. Las inmobiliarias no son los únicos actores formales. Están los reputadores, están los promotores privados, están los escribanos, que por suerte lo dijo Gabriel, así que le van a pegar a él y no a mí, aunque ya saben que yo opino lo mismo. Entonces, asumamos que tenemos nosotros, en primer lugar, hacer una propuesta que abarque razonablemente al sector y después hacer una propuesta de implementación que sea viable. El decreto del 2005 dice, las inmobiliarias tienen que contratar a sus clientes, anotar esto, pedir esto, no sé qué, por arriba de $15,000. A mí es una barbaridad. ¿Por qué? Y que me perdone el que lo propuso. Porque nosotros no controlamos nada en el sector inmobiliario. Pasar de nada a controlar operaciones de $15,000 me parece que me esconde cuál es mi objetivo. Yo quiero arrancar de $200,000. Después va abajo, me preocupa, deben lavar. Pero vamos a empezar por lo grande. No quiero controlar a Juancito que en San Gregorio y Polanco compró con el banco hipotecario y puso $40,000. Me parece loco. Esa es la parte que el Estado tiene que aportar de razonabilidad. Eso lleva más tiempo, pero me parece que es mucho mejor que decirle a las inmobiliarias, señores, que le podríamos decir, hay una ley del 2004 que obliga a usted a hacerse esas cosas, usted no las hizo, la ignorancia de la ley no amerita el incumplimiento, no sé cuánto, marche preso. No, marche preso no, porque tampoco estamos de acuerdo con el delito imprudente, pero lo sancionamos porque usted no cumplió. No, lo que debemos hacer es, ya iniciamos un proceso de diálogo con ellos, esto lo queremos cumplir. Hagamos un análisis de riesgo, separemos las cosas fáciles de las más complicadas y empecemos por parte y nos damos un tiempo, fijemos umbrales y así progresivamente. Otros resultados que para mí son importantes rescatar. Primero, motivación y respaldo. En realidad, yo creo que se ha generado en el país, en el Estado, un equipo de gente que está trabajando en estos temas y también en el sector privado que de alguna manera se ha metido en el baile y está trabajando en serio para que esto camine. Y además, todos nosotros, desde los distintos lados que nos toca, hemos sentido que eso más está respaldado y está empujado por una voluntad política que se expresa en esto, pero yo creo que también se expresa, y me parece importante decirlo, en que yo sepa, a ninguno de los que ha trabajado en esto, nadie lo llamó nunca para decirle, ah, no, si está fulanito, acepta el distraído. Que esas cosas pasan, pasaban, y capaz que pasarán, y uno tiene que asumirlas para no engañarse. Bueno, en el tema este no ha pasado, por suerte. Segundo tema, es un combate al lavado, implica necesariamente una fuerte coordinación nacional, actúan diversas instituciones, y ninguna sabe todo. Ninguno de nosotros está en condiciones, y yo solo me encargo de esto. Y hablar de coordinación es hablar de la otra cara. Las chacritas, las pujas de poder, los celos, etc. En este plano, yo creo que se ha logrado conformar equipos interinstitucionales que están funcionando muy bien y sin que ese tipo de temas, ni la fama, ni quiero salir yo en la foto, estén molestando. Creo que esa es una de las razones por las cuales estamos teniendo buenos resultados. Lo otro, que vino mucho después, ya vino 2 años y pico después, es el CECPLA no era un buen ámbito, esto no es tarea para un centro de capacitación, entonces se crearon 2 cosas, una el año pasado, que es la comisión coordinadora para estos temas, que se creó a nivel de subsecretarios de distintos ministerios, Ministerio de Economía, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Presidencia de la República y UIAS del Banco Central. ¿Qué se hace ahí? Bueno, ahí se planifican y se coordinan las grandes políticas, no es un organismo que se reúna todos los días ni nada por el estilo. Pero después, a nivel operativo, sí, ahí han funcionado equipos de trabajo que eso sí consideramos que han funcionado muy bien, pese a esas limitaciones que en general el aparato del Estado, y el Estado uruguayo no es una excepción, tienen como trabas burocráticas o de chacrismo. El otro resultado, que es un resultado, como todos los brotes, su lado bueno y su lado malo, es hemos puesto en la mira de todos nosotros el tema de la recuperación de los bienes. O sea, acá, además de los implicados, de las armas, de la droga o de lo que sea, hay un número, una cantidad muy importante de bienes que si la sociedad logra recuperarlos, pueden servir mucho en un país que todos sabemos que tiene importantes limitaciones presupuestarias. Para nosotros eso es un objetivo prioritario, realmente es un objetivo prioritario. Si uno no le golpea el bolsillo a estas organizaciones, está dejando la cosa a mitad de camino y seguramente van a recomponer operatorias. Para darles una idea, por más que es difícil estimar, pero en estos 3 años nosotros hemos visto pasar, algunos agarramos y otros pasaron porque estábamos aprendiendo, más de 10 millones de dólares en bienes. Entonces, ¿cuánto es eso para cualquiera de nosotros, para cualquier institución de la que ustedes se integran, para la parte preventiva, para la parte represiva, para lo que sea? 10 millones de dólares es un camión de plata y es una parte de lo que pasó y que la vimos. Hay mucho más que pasó y no la vimos, y parte de esos 10 millones pasaron, le dijimos Chávez, se nos fueron, porque no es fácil aprender, cambiar la cabeza de todos nosotros, porque si no, los bienes son fundamentales, y para recuperar los bienes tengo que hacer una pila de cosas. Tengo que tomar medidas cautelares, tengo que guardarlos bien, tengo que cuidarlos, tengo que gastar para después tenerlos. Ustedes saben, todos lo sabemos, hay un montón de autos que están por ahí hechos chatarra. Bueno, ¿cómo hacemos para que eso no pase? Bueno, estamos tratando de resolverlo, porque siempre lo dije, todo el mundo lo sabía, pero bueno, ahora decimos, no, si no lo resolvemos, resolverlo es que lo cuidemos y cuando lo vayamos a agarrar, cuando haya una sentencia, porque hay que respetar que hasta que no haya una sentencia, eso no puede, no parezca unidad, mira, yo tenía una prenda, porque vos te olvidaste de meterle embargo. Entonces tenemos que cambiar todos la cabecita y tenemos que pensar que un juez penal que tiene todo lo que ustedes saben que tiene arriba de la mesa, que tiene el turno, que se enloquece con todo lo que llega, después lo considerase, usted se olvidó que el año pasado en la operación Chirolita, usted secuestró 4 autos y no hizo nada con los autos. No, el pobre juez, si hace algo con los autos de sus expedientes para atrás, es un mago. Ahí lo que hace es lograr algún apoyo para una tarea que es más administrativa que de justicia penal. En ese sentido estamos tomando, hemos tomado y seguimos tomando medidas de corto plazo, en la última rendición de cuentas se agregan algunos más, para crear un fondo de bienes decomisados que ya existe por ley, que va a estar en el ámbito de la Junta Nacional de Drogas, que se va a alimentar con todas estas cosas, que tiene un destino que ya está fijado, que es volver a la sociedad a través de las organizaciones que participan tanto en el plano preventivo como represivo, pero que además tenemos que darle una reglamentación que sea lo suficientemente buena para que un fondo donde si trabajamos bien todos nosotros va a haber muchos millones de dólares, no sea una fuente ni de corrupción, ni de uso discriminatorio, ni de nada por el estilo. En teoría todos sabemos eso, todos estamos de acuerdo, pero después hacer funcionar un fondo con mucha plata de manera transparente no es cosa sencilla, estamos preocupados porque es un reglamento bien claro que nos limite los problemas que puedan surgir. Y lo último, tenemos un proyecto de más largo plazo, donde se recogen experiencias internacionales, donde aprendamos de lo que las piedras con que tropezaron otros, que lo estamos instrumentando con la SICADOEA, que tiene un consultor instalado en Uruguay, que está trabajando con Uruguay, Argentina y Chile, para un proyecto de fondo que va a llevar 2-3 años, que va alineado con lo que estamos haciendo, pero también decimos, no podemos esperar 3 años para tomar medidas en esto, ya las estamos tomando, esperemos que sean lo más coincidentes posibles con ese proyecto de mediano plazo. Si yo le decía, la ley que está buena y no va a hacer muchas cosas, también les tengo que decir, a esta altura hay algunas cosas que tiene la ley, no el marco general, sino agujeritos que uno le va detectando, que ahora sí nos parece razonable corregirlos, porque ahora sí, para nosotros está claro, que en Uruguay se lava, conjunto, eso que yo le digo, bueno, ahora sí, y que está legitimado el hecho de proponer una serie de reformas a eso. Desde mi punto de vista y un poco lo planteado. Si nosotros siguiéramos sin agarrar a nadie con la ley que tenemos, a mí ni se me ocurre plantear una reforma legal. Porque con la ley que tenemos, tenemos garaje. Ahora que eso empezó a funcionar, digamos, bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué agujerito tiene? Tiene algunos. Vamos a tratar de solucionarlos, y hay un proyecto de ley que está armadito para ser presentado una vez que terminara la rendición de cuentas. En ese proyecto de ley se agregan algunos sujetos obligados, en ese proyecto de ley se agregan algunos delitos precedentes, los que para nosotros son los más claros, lo que la práctica demostró que para la política de este país, la política criminal y para el trabajo en esta zona son imprescindibles, no todos los que dice el GAFI, ni nada por el estilo, sí los que nos parecen importantes. El doctor Ayasola tiró algunos elementos allí de sujetos obligados y delitos precedentes, son en esa misma línea que venimos trabajando. Se incorpora algo sobre técnicas especiales de investigación. Es un delito difícil de investigar, donde le diría que en el 90% de los casos ha sido utilizada con éxito la escucha telefónica, pero hay otras formas, otras técnicas que pueden ser usadas, como el agente encubierto, o el infiltrado, o el colaborador. Hay alguna que está prevista pero que se puede mejorar, como la entrega vigilada. Entonces, en esa línea se plantean algunas mejoras. Y se sistematiza un poco el procedimiento de incautación y decomiso a partir de las experiencias nuestras y experiencias de otros países. Hay alguna cosa más, pero un poco ese es el grueso de la propuesta de legislación que va a entrar seguramente al Parlamento el mes que viene. Es interesante allí que esa propuesta la elaboró un grupo de expertos vinculados al tema lavado, vinculados a la Secretaría, de distintos perfiles, un juez, un fiscal, un asesor de empresa con actuación docente en la materia, un ex prosecretario de la Presidencia, un montón de gente que la conocía, que supiera de este tema y tuviera ganas de trabajar. Trabajaron muy bien, pero después de eso, febrero o marzo de este año, eso pasó a un ámbito donde, a partir de un acuerdo entre el CEJU y la Junta Nacional de Drogas, un ámbito donde estaba el Poder Judicial y estaba el Poder Ejecutivo, se estudió ahí, se discutió ahí, fue el ámbito donde además se discutió los juzgados especializados, se llegó a un acuerdo. Yo le puse comisión de los tres poderes, entre comillas, porque además participaron algunos legisladores, pero es distinto, o sea, no participaron en representación del Parlamento, porque no pueden, obviamente el Parlamento después discutirá soberanamente ese proyecto, pero sí nos pareció importante que participaran los presidentes de las dos comisiones. El Parlamento tiene una comisión especial sobre lavado y crimen organizado en cada una de las cámaras, también participaron allí, y para mí es un dato fuerte de la realidad, decir, bueno, mientras estaban las discusiones que ustedes conocen sobre el IRPF, donde estaba el Poder Judicial, donde estaba el Poder Ejecutivo, y todos saben los problemas que hubo, paralelamente en este tema los mismos actores se reunieron, discutieron, avanzaron absolutamente bien, pensando en que eso le servía al país y no en quién lo proponía o a dónde iba. En este momento se están cerrando algunas instancias de consulta y la idea es a fin de mes iniciar el trámite parlamentario. Vamos a estar redactando la exposición de motivos, pero pensamos que en la semana que viene entraría con suerte en el Parlamento. Otras iniciativas en curso, ajuste de estructura, para nosotros la principal es la creación de los juzgados especializados en crimen organizado. Eso ya está aprobado en la rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas no ha sido promulgada y no va a ser promulgada hasta dentro de 30 días, ahí quedarán. Y las fiscalías especializadas, que también son dos, que no fueron a la rendición, están en un proyecto aparte que ya lo aprobó el Senado y que se supone que lo va a aprobar, hay seguridad que lo va a aprobar la Cámara de Diputados en los próximos días. Van a estar, la idea es que estén funcionando a partir del año que viene, a la medida que están previstos en la rendición, empezarían en enero del año que viene. Se ha concretado además una infraestructura importantísima en Leuyaf. Cuando se empezó con esto, Leuyaf tenía 3 personas, al poco tiempo se reincorporó el contador Espinosa, que lo tenemos allí, ahora tiene 18 personas, si con 4 andaban muy bien, ahora con 18 van a ser una maravilla, entonces no tienen excusa y van a trabajar bien. Pero para nosotros decir que queremos trabajar en serio con una unidad de inteligencia financiera, aunque no se llame así, con 3 personas era de loco, nadie nos creía ni nos sabíamos que era inviable. Estamos más preocupados por el sector no financiero, estamos más atrasados todos, el sector no financiero y nosotros, queremos trabajar bien, estamos trabajando, como decía, con las inmobiliarias. Lo primero fue empezar un periodo de reuniones, pero además pasa lo mismo, yo le puedo poner todas las obligaciones del mundo, pesadas, livianas, que sea, ahora si yo no estoy en condiciones, entre otras cosas, de supervisar si las cumple o no, es al santo botón. La supervisión la tiene asignada la Auditoría Interna de la Nación, por la última rendición de cuentas la auditoría va a tener una reestructura importante. Ustedes sabrán que la auditoría ha tenido en este periodo un montón de trabajo con una estructura muy limitada, se mejora la estructura. Pensamos que para el año que viene, o sea, con el trabajo que hagamos en estos meses del 2008, para el año que viene las dos partes, el sector inmobiliario completo y el Estado, estén en condiciones de empezar a trabajar en serio, en un proceso progresivo que seguramente será lento, pero que es muy importante. En esos planos, además de la ley y el decreto, hay elementos de reglamentación, de bajada a tierra de las obligaciones. El Banco Central en el último año hizo un avance importantísimo, que para nosotros lo deja la regulación del sector financiero en un punto muy alto desde el punto de vista de lo que son las recomendaciones habituales y de nuestra propia tranquilidad en la materia, tanto para la intermediación financiera como para seguros y valores. Y en el sector no financiero nos queda también bajar a tierra lo referente a la parte inmobiliaria, a los casinos, que es otro sujeto obligado, y a los estudios que generan, administran sociedades, que como les decía ha sido una zona de riesgo, con los cuales también iniciamos conversaciones para procurar que esto se haga en un proceso de coparticipación.